La estrategia del parásito, de César Mallorquí. Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez, porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas. Capítulo 8. Supongo que hay un límite para las sorpresas, una frontera donde al atravesarla dejas atrás la cordura. Si esa línea existe, yo la traspasé con creces aquella mañana. Recuerdo vagamente que me quedé mirando a Judith sin saber qué decir, sintiéndome un poco mareado, y que ella me cogió del brazo y me condujo al salón, y que nos sentamos en el sofá, yo con cara de imbécil y Judith mirándome con preocupación. Luego, como si alguien hubiera reactivado de pronto el funcionamiento de mi cerebro, comencé a hacer preguntas que ella no pudo contestar. «Ya te he contado todo lo que me dijeron», repuso, «no sé más». Pero he llamado a mi padrino y le he pedido que intente enterarse de lo que sucede. Me llamará en cuanto sepa algo. Se produjo una larga pausa que yo aproveché para intentar serenarme un poco. Acto seguido le conté a Judith lo que me había pasado en Pozuelo. Cuando terminé, ella preguntó: «¿Por qué no me contaste que habías visto a esa mujer en el ordenador de Mario?» «Porque solo fue un instante y no le di importancia. Podía ser el salvapantallas, una foto, cualquier cosa». «¿Te suena de algo?» «No la había visto en mi vida». Tragué saliva y pregunté: «¿Cómo se puede interferir una llamada realizada desde un teléfono público cualquiera? ¿Y cómo introdujeron esa imagen en los televisores de la tienda?» «No lo sé», respondió Judith, «y no tiene sentido darle más vueltas. Vamos a esperar a ver qué averigua mi padrino». Nos quedamos en silencio. De pronto recordé mi supuesta deuda con el banco y comprendí que no era una equivocación. Alguien había manipulado mi cuenta corriente, igual que manipularon los semáforos para matar a Mario. Noté cómo se me erizaba el vello de los brazos. Cada vez tenía más miedo. Tuvimos que esperar 2 horas hasta que la secretaria del alcalde telefoneó. Judith habló con ella durante unos minutos y luego regresó a mi lado. «Me lo ha confirmado», dijo. «Eres sospechoso del asesinato de Emilio. Han encontrado el arma del crimen. Es un cuchillo de cocina y tiene tus huellas». «Pero esta tarde estuve contigo», protesté. «Y con el informático que trabaja en la empresa de tu padre. El forense dice que el crimen se cometió a primera hora de la tarde. Pudiste matar a Emilio y luego reunirte conmigo». Dejé caer los hombros abatido. «Hay más», prosiguió Judith. «También te buscan por violación y asesinato de 2 mujeres. «¿Qué?», exclamé, incorporándome bruscamente. «Por lo visto tus huellas coinciden con las encontradas en la casa de un estudiante de Barcelona que fue violada y asesinada hace 3 meses. «Pero si hace años que no voy a Barcelona y hay una denuncia parecida emitida por la Interpol. Tus huellas aparecen en el escenario de un crimen cometido en Marsella hace 1 año. Una inmigrante fue violada y degollada». «Nunca he estado en Marsella», musité. Luego me dejé caer en el sofá y dije en voz baja: «No he matado ni violado a nadie». «Ya lo sé», dijo ella, cogiéndome una mano. Hubo un silencio largo y denso, un silencio de plomo fundido y magma ardiente. «Creo que deberíamos llamar a un abogado», dijo finalmente Judith. «¿Y entregarme a la policía?» «Eres inocente». «También eran inocentes Mario y Emilio», pensé. Aparté la mano y me puse en pie. «Tengo que aclararme las ideas», dije. Si no te importa, me gustaría estar solo un rato. Aquel día no comí, no tenía hambre. Bajé a la piscina cubierta, me zambullí en el agua y comencé a nadar de un extremo a otro, una y otra vez. Ignoro cuántos largos hice, solo que me paré de nadar hasta que los brazos me dolieron y los jadeos me impidieron respirar. Entonces salí del agua y me quedé de pie, inmóvil y mojado. Y de repente me di cuenta de que ya no sentía miedo, sino ira. Estaba cabreado con Mario por haberme metido en aquel lío, y con Judith por idénticos motivos, pero sobre todo estaba furioso conmigo mismo. Me sentía inútil, como un pelele que va y viene según tiran los hilos. Me eché a la tumbona y comencé a pensar. Supongo que el miedo ofusca, pero la ira sorda te espabila, porque entonces vi todo claro, no lo que estaba sucediendo, por supuesto. Aquel lío no tenía ni pies ni cabeza, pero sí lo que debía y no debía hacer. El único problema era cómo hacerlo, y cómo impedir que antes me mataran. Media hora más tarde, se me ocurrió una idea. Tras secarme y vestirme, fui a buscar a Judith. La encontré en el dormitorio, sentada frente a un ordenador. Me acomodé en una silla a su lado y pregunté: ¿has pensado en la muerte de Mario? Claro. ¿Pero la has pensado bien? Insistí. Porque si es un asesinato, no se trata solo de manipular los semáforos. También había que saber que la furgoneta iba por donde iba, y calcular su velocidad y la velocidad de la moto de Mario, y deducir que si cambiaba a verde el semáforo, los dos vehículos chocarían. Joder, esa es una carambola condenadamente complicada. Ya lo sé, respondió Judith. ¿Y lo del teléfono? Proseguí. Llamé por el primer teléfono público que encontré, y nadie sabía que estaba en Pozuelo. ¿Cómo interfirieron la llamada? Puede que esté intervenido el teléfono de esa chica, Paloma. ¿Y cómo sabían quién llamaba? La voz me saludó por mi nombre antes de que yo dijese nada, y la imagen en los televisores. Pero no solo es eso. Escucha, si el cuchillo con que mataron a Emilio era nuestro, no tenía nada de raro que estén mis huellas en él. Ahora bien, yo no he matado ni violado a nadie, ni en Barcelona ni en Marsella. De modo que, ¿cómo es posible que mis huellas estén en el escenario de esos crímenes? Muy sencillo. No es posible, así que alguien ha manipulado los archivos de la policía. Judith entrecerró los ojos. Tienes razón, dijo. Pero no sé a dónde quieres llegar. Pues es evidente. Los que están buscando el pendrive pueden intervenir teléfonos, manipular los archivos de un banco de la policía, controlar los semáforos y las señales de televisión. Es como si pudieran hacerlo todo. Además, no se cortan a la hora de matar. ¿Y? Respiré profundamente. ¿Qué pasaría si me entregara a la policía? Pregunté. Aunque al final se demostrase que los cargos son falsos y yo inocente, el juez me metería de entrada a una prisión preventiva, ¿no? Supongo. ¿Y cuánto duraría vivo en la cárcel? Esos tíos me quieren muerto, Judith. Así que después de demostrar que pueden hacer lo que se les da la gana, no creo que tengan muchos problemas y aún menos escrúpulos en pagarle un preso para que me rebane el pescuezo, ¿no te parece? Judith bajó la mirada y asintió. ¿Entonces qué? Preguntó. ¿Vas a darles el pendrive? Sacudí la cabeza. Si creyera que dándoselo desaparecerían los problemas, me lo plantearía, dije. Pero me temo que aunque lo hiciese, la policía no dejaría de buscarme, y mi vida seguiría en peligro. Ellos, los hijos de puta que han matado a Mario y Emilio, deben suponer que conozco el contenido del pendrive, así que dudo mucho que tengan pensado dejarme vivo. No puedo entregarme a la policía ni darles el puñetero pendrive. Judith se reclinó en el sofá y me contempló con un punto de sorpresa y respeto. Entonces solo queda un camino, dijo. Averiguar de qué va este maldito lío, asentí. Y mientras Figuerola no aparezca, solo nos queda recurrir a Frank Melgar, el amigo de Mario. Frank no quiere ni vernos. Ya. Pero se me ha ocurrido una forma de hacerle hablar. Me incliné hacia ella y le conté mi plan. Como cabía la posibilidad de que el chalet estuviese vigilado por la policía, decidimos que yo iría escondido en el maletero del coche. Evidentemente no cabía en el Mini, así que Judith cogió el Porsche Cayenne de su padre. Era el maletero más lujoso en el que había viajado nunca. Tras abandonar el chalet y dar unas cuantas vueltas para asegurarse de que no nos seguía nadie, Judith paró el coche, abrió el maletero y me acomodé en el asiento del copiloto. Aunque aún no había por las calles carteles con mi foto y un rótulo de "se busca", me encasqueté una gorra de béisbol y unas gafas de sol por si las moscas. Llegamos a la casa de Frank poco después de las 6 de la tarde. Subimos a la segunda planta y nos detuvimos delante de la puerta derecha antes de llamar. Judith sacó del bolso una notebook y me la entregó. Tras encenderlo, lo conecté al móvil de Judith mediante Bluetooth. Luego pulsamos el timbre. De nuevo nos abrió el propio Frank. Al vernos, su expresión se endureció. "¿Qué coño hacéis aquí?", gruñó. "Yo os he dicho que no quiero veros. ¡Largaos!", hizo amago de cerrar, pero bloqueé la puerta con el pie a tiempo que le mostraba a Frank el notebook. "Esto está conectado a la red a través del móvil", dije. "Hay un correo electrónico listo para enviarse. En él te mencionamos a ti y explicamos cómo fue asesinado Mario. Si aprieto Enter, el mensaje irá directo a la web oficial de Tesseract Systems". En realidad, era un farol. No sabíamos hasta qué punto Tesseract Systems estaba implicada en aquel asunto, y no había ningún email listo para enviar en el notebook. Pero al ver la expresión que puso Frank cuando mencioné aquella compañía, comprendí que habíamos dado en el clavo. "No lo hagas", musitó, mirando el notebook con nerviosismo. "Entonces hablemos", repliqué. Frank abrió un poco más la puerta y salió al descansillo. Simultáneamente retrocedí un paso, siempre con un dedo sobre la tecla Enter. "No sabéis dónde os estáis metiendo", dijo en tono casi suplicante. "No tenéis idea". "Por eso queremos hablar contigo", intervino Judith, "para que nos lo expliques". "Pero es que no os dais cuenta de lo peligroso que es esto", insistió Frank. "Dejadlo estar antes de que sea demasiado tarde". "Ya es demasiado tarde", dije. "Alguien, no tengo ni idea de quién, quiere matarme. Así que o nos ayudas, o te juro que envío este email y que te den. ¿Está claro?" Frank me contempló desde su desmesurada estatura. Primero con furia a duras penas reprimida, y luego repentinamente con desvalida claudicación. Suspiró. "Están mis padres", dijo. "No hagas ruido". Se apartó a un lado y con un cansado ademán nos invitó a entrar en su casa. Se oculta. No puedes verlo, pero siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices. No es un vampiro, pero se alimenta de ti. Depende de ti. Por eso se esconde y te utiliza. Y entre tanto, crece y crece sin parar.